Caracol Podcast presenta.
Y es una pregunta para aplicar hoy porque dice la pregunta. Con M de Millonarios y Medellín se dio el primer paso para semifinalistas. Hoy, Equidad, Unión Magdalena, Junior y Nacional. De estos cuatro, los dos que avanzan a semifinales, ¿cuáles serían? Repito, entre Equidad, Magdalena, Junior y Nacional. ¿Cuáles dos avanzan? Muy bien. Bueno, más no te puedo decir. Hola, Martín.
Sí, cuéntame, hombre, ¿qué más? No,
mira que tengo dos noticias pues relativamente frescas para que la comentemos. Una, Germán Cano, el delantero de Fluminense, juega hoy en semifinales de Copa del Brasil. Bueno, pero
admite cuartos de final, ¿no? Está en cuartos de final.
Sí, bueno,
Fortaleza Fluminense. Fortaleza Fluminense.
Correcto.
Sí,
en campo de
San
Fortaleza.
Pablo, América, ¿no? Mineiro. Sí, claro.
Bueno, ¿y cómo te parece que en una entrevista que da hoy a O Globo de Río, admite que han estado rondando su posibilidad de que salga dirigentes del fútbol de Arabia? Él dice, no, mire, mi compromiso con Fluminense es hasta diciembre del 23 del año entrante, pero en el camino todo se puede solucionar. Él está dedicado, como lo anota, a Fluminense. Él quiere ganar un título con Fluminense. Ahora pues tiene la posibilidad de esta copa, pero lo importante para él es que ha despertado interés ya en equipos, claro, que tienen billete.
No, es que han derivado de la manivela y de los goles,
pues sí,
y
claro,
el manejo, sí, del señor Cano, pues hombre, han derivado provechosos dividendos para Fluminense, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces, de verdad que la gente está con él, la hinchada de Fluminense, la torcida, un verdadero nosocomio caótico, anárquico, cada vez que agarra la pelota Cano y anota.
Sí, es cierto. Pero bueno, es la posibilidad que él tiene, ¿no? De salir.
¿Qué? Jugador que te resuelve el acertijo algebraico en cualquier momento.
Sí, bueno, no tanto las. Bueno, sí. Hombre, sobre eso hay un tema muy bueno, Martín. A vos que te gustan esos vericuetos de la táctica y la estrategia. Van a jugar, yo no sé si este fin de semana, pero van a jugar el City de Guardiola y el Liverpool de Klopp.
Me vuelvo loco. Bueno, me vuelvo loco.
Creo que sí juegan el domingo.
Bueno. Sábado, creo, a las 11 de la mañana.
Es sábado, ¿no?
Bueno. Sí, señor.
Pero es la pregunta que hay hoy en los medios futbolísticos de Inglaterra es esta. ¿Cambia totalmente el plan de juego del City teniendo Haaland como número 9? Ellos se apoyan en esto, Martín, los entendidos, pues. Que Haaland es un jugador que rompe líneas y va al ataque. Que él es un verdadero jugador de frente de ataque, allá. Cosa que habitualmente no tiene el City. City tiene delanteros que se mueven, como se movía Sterling, Mahrez, ¿no? Entraba Bernardo Silva. Pero con la presencia de Haaland, creen ellos que va a cambiar un poco la figura ofensiva del City. Y simultáneamente tienen inquietudes de cómo va Liverpool a aprovechar a Darwin Núñez, que es otro delantero en punta, delantero de arriba allá, no que esté bajando ni, no, que esté allá. Entonces creen que va a ser muy bueno ver el partido del sábado, como dice Martín, para ver cómo resolvieron o resuelven el Liverpool y el City, que han incluido, curiosamente, dos centrodelanteros, ¿no?
Parece. Qué interesante lo que planteas, Hernán. Claro, con Haaland.
No, lo plantean los cronistas ingleses. Yo te doy pie, pues, para que nos
des tu. Formulo los vaticinios más optimistas.
¿Sí?
Los presagios y pronósticos más eufóricos,
ya,
con lo que veremos este sábado a las 11 de la mañana. Un ataque del City con Haaland particularmente más recalcitrante, más profundo, que seguramente será más eficaz, Hernán.
Sí,
porque él sabe embestir con toda la potencia, pero también con la finura, ya, a la hora de la definición, con toda la alcurnia.
No, y además,
a la hora de rematar.
Y además tienen en cuenta un factor: es un hombre de una contextura grande, fuerte, pero destacan el pique que tiene, a pesar, para mover ese quilaje, lo hace bastante bien.
El otro, eso es cierto, ¿eh?
El otro no es de tanta contextura, pero es, parece un poquito más fino, pues, dentro del área.
¿Darwin?
Sí, Darwin.
Es muy potente, es muy potente. Ahora, el City sí ahora juega con un 9 típico, pero pues es un 9 muy especial, porque es de una velocidad inusitada y de una enorme potencia, que se puede tirar a los costados, y también es tormentoso para una defensa, es tempestuoso porque es desenfrenado, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Lo de Darwin también, Hernán, pues eso
sí,
es un...
Quería anotar un detalle que demuestra que hasta lo que venía jugando Guardiola va a ser diferente a lo que va a jugar. ¿Por qué? Porque acordate que Gabriel Jesús y el mismo Kun Agüero, no digo que fueran sacrificados en su estilo de juego, pero no fueron los centros delanteros que sí lo es Haaland. Es que Haaland es delantero de centro, de punta arriba, ¿no?
Es cierto.
Gabriel Jesús terminó jugando, ¿te acordás? Por la derecha, casi como un extremo, el Kun, en fin. Entonces, va a ser muy buena la confrontación, pues para ir conociendo.
Más que muy buena, va a ser de locura, va a ser de pelos, realmente lo que vamos a ver.
Bueno.
Y tiene unos copartícipes, Haaland, unos comanditarios, unos correligionarios muy interesantes, porque además es un verdadero enjambre lo que ha armado Guardiola.
Y
con abejorros, con avispones.
No, pero espérate, fíjate que Klopp también terminó jugando con Mané como 9, con una especie de 9, ¿cierto?
Sí,
salió Firmino, era un 9, pues ahí que sí, que no. Pero este que llevó Darwin Núñez sí es 9 clavado. Y preguntan también hoy, se preguntan los analistas, bueno, Luis Díaz tiene más gol cuando era extremo izquierdo, Mané, es evidente, tenía más gol. El Luis Díaz tiene otra condición, regatea, baja, crea, y ellos se preguntan, bueno, si va a poner a Luis Díaz, ¿quién será el lateral que pondrá Guardiola? ¿Walker o Cancelo, sabiendo que a Cancelo le fascina ir al ataque? ¿A quién pondrá?
Bueno. Sí, pues de pronto pone a Cancelo como lateral izquierdo y a Walker como lateral derecho, ¿no?
No creo. No. Ellos creen que entre Cancelo y Walker debe estar el que está en la zona o estará en la zona de Díaz, de Luis Díaz, ¿no?
Sí, pero Hernán, acordémonos que a Cancelo Guardiola lo ha puesto de lateral izquierdo, muchas veces siendo derecho,
bueno,
y por ahí juega Salah. Entonces quiere un lateral izquierdo con un buen perfil derecho para las arremetidas virulentas de Salah. Cancelo tiene ese perfil derecho por izquierda,
bueno,
y lo contrario, y Salah juega por derecha con el perfil zurdo, por lo tanto queda mano a mano, pie con pie hábil. ¿Sí me entiendes, Hernán? Entonces
sí, pero
eso es lo que...
No, y te hago una acotación entonces, según eso, los laterales que enfrenten a Liverpool no van a ir, llámese Cancelo, Walker, tanto al ataque, porque van a tener jugadores importantes que marcar en sus zonas, en sus sectores, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quién toma la bandera del ataque? No, va a ser buenísimo, Martín.
Va a ser una locura.
Lo grabemos y lo desglosemos la próxima semana.
Yo lo veré de manera puntillosa, muy enfocado.
Claro.
Lo veré de manera escrupulosa. Lo veré detectando cada movimiento y traeré un resumen, una síntesis, compendio de unos 18 minutos para ese día.
Tomaremos la lección
para el lunes,
abreviada, porque 18 es muy largo.
No, me parece corto. Pero bueno, tú, hola. Tú eres el comandante del regimiento.
Comandante era Fidel Castro, yo creo.
Mira, me vuelvo loco con ese partido, Hernán, pero así pues. Estoy insomnio.
Para un momentico, ¿quién es el que canta el comandante? Ah, es Carlos Puebla, el cubano, ¿no es cierto? Que canta.
Ah, sí.
Bueno, aquí le mezclamos de todo. Guadua.
Sí, Hernán.
La otra noticia, que no la veo por mucha parte y la encontré, hay un arquero que no hemos visto que se llama Kasper Schmeichel. Él
¿sí?
trabaja en Leicester.
¿Cómo no?
Y después de 11 años, Schmeichel tiene un acuerdo para irse al Niza de Francia. Pero
Llamas a sorpresa.
El Leicester dice, no, él se puede ir, pero hasta que yo no consiga otro arquero, no, que no se vaya, ¿no? Dicen que el portero del Brighton, que se llama Robert Sánchez,
sí, español,
sería el reemplazante de Schmeichel, que iría a jugar al Niza, donde alguna vez estuvo como arquero Ospina, David Ospina, ¿no?
No, Hernán, ya que estás en temas del fútbol europeo, bueno, Koundé confirmado, Broya confirmado para... Broya finalmente el delantero que es figura, va a ser figura, sin duda. West Ham hizo una propuesta de 30 millones de euros, pero sigue sin aceptar la oferta, eso es lo que estoy viendo ahora de Broya, que es ese tema Martín. Me tiene en ascuas.
La última, por ahora, de Europa, antes de traerte al campo local, dicen que, eso lo leí por ahí, que James Rodríguez deja a Qatar y jugaría en un equipo de Italia, pero no sé el nombre del equipo, allá iría a jugar el hombre.
No fregues, hablando de Italia, Atalanta está próximo a firmar al Lookman, el extremo izquierdo inglés que jugaba en el Leipzig.
Muy bien. Entonces, mira, Martín, para que los oyentes también apliquen sus conocimientos y memoria, porque resulta que don Jorge Rincón nos pide que le hablemos de Óscar Upegui y Elías Correa, jugadores de Piedecuesta, Santander, y si conocemos alguno más.
Lo recuerdo, Óscar Upegui era lateral izquierdo o central zurdo.
Central, fue técnico. Yo lo vi.
Sí, técnico y lateral también fue, ¿no? Sí. Recordemos, en Bucaramanga.
Es cierto.
Y Elías Correa era un volante de marca.
Sí.
Un marcaje recalcitrante, áspero, leal, sí, pero recio, indeclinable, lo de Elías Correa. Hay otro jugador de Piedecuesta, un saludo para allá, para los piedecuestanos. Sí. Jason Chacón, volante.
Muy bien. Me acordé.
De Magdalena.
Ahora que mencionaste a Elías Correa, de Robert Villamizar, otro muchacho que vino de Bucaramanga, lo trajeron a Santa Fe, Robert Villamizar.
Pero no sé si él era de Piedecuesta, creo que era de Bucaramanga.
Había jugado en Bucaramanga. Hombre.
Ah, sí, claro, lo recuerdo.
Hay una novedad para la Selección Colombia, sub-17, la selección de los dueños de los equipos. Dicen que en el nuevo cuerpo técnico va a estar Juan Carlos Ramírez y Jorge Bolaño. Se van a hacer cargo dos exfutbolistas de la sub-17 y al Chamo Serna lo mantienen ahí, ahora en la selección sub-15, ¿no?
Ah, ok.
Bueno.
Bueno, interesante noticia.
Pues sí, no es así, pues, una maravilla, pues, pero... No, pues claro.
Pues lo de Jorge Bolaño, interesante,
sí,
caramba.
Sí, hola.
¿Me repites el que va a acompañar a Jorge Bolaño?
Es Juan Carlos Ramírez,
el volante de marca.
Volante, Junior.
Envigado. Jugó en Medellín, en el Nacional.
Creo que sí.
Sí, claro. Claro, campeón de la Copa América 2001.
Ya. Aquí, pequeño paréntesis.
Con Colombia.
Juan David Barranco me dice: ese que presentó es imitador de Elvis Presley. Puede ser.
Y Juan Sierra. Elvis Perlas. Sí, imitador de Elvis Perlas. De Elvis
Juan
González.
Me dice: bueno, programe música de Carlos Puebla, quedamos atentos. Vea, pues no les puedo decir porque ahí mismo. No, ¿qué hubo? Bueno.
Martín, ¿a usted gusta Silvio Rodríguez?
Sí, canta bien.
Uf, parece que tiene unas canciones para volverse loco.
Tiene una canción que se llama Yolanda, y no la menciona sino una vez a Yolanda.
Ah, pero bueno, esa es milanés.
Ah, Pablo, pero, Milanés, perdón.
Sí, no, me dijiste, usted tiene un bozarrón.
Estaba pensando en Pablo Milanés.
Bueno, ah, ok. Sí, Martín, sí, Pablo Milanés y Silvio.
Vos no me pones cuidado a veces. Ayer te dije, la defensa del Tolima con Quiñones y Moya es mucho más que la que pueden hacer Matiz y Urrego. No me quisiste creer.
No, sí te creí, Hernán, y hago el reconocimiento, lo dijiste.
No, por eso te digo, pero...
¿Lo dijiste?
Ahora, no es culpa del Medellín que el lateral Riascos le regale la pelota a Cambindo para el primer gol. No, no es culpa. Y después, sí, tampoco es culpa del Medellín que meta ese carrerón Felipe. Yo nunca había visto correr tanto a Felipe Pardo para la jugada de ese pelado Monsalve, Martín.
Ah, Monsalve, sí, que fue una de las figuras.
Sí,
en el Medellín, Cambindo, Víctor Moreno y Monsalve los goles. El gol del Tolima lo hizo Rangel en agosto 17, la vuelta.
¿Por qué?
Era el partido de vuelta. Ve, hace casi 20 años el Medellín no le hacía 3 goles al Tolima ni Ibagué. Una locura.
¿Tanto tiempo? Uy.
Sí, Hernán.
Bueno,
y pues, hombre, el arquero, se dieron ayer.
¿Sí? El arquero del Medellín, Vázquez, también se come el primer gol. El que marcó Rangel, de cabeza, cabeceó bien de afuera del área. Le metió ese frentazo allá.
Hombre,
pero
bien, lo de...
muy desarticulado al Tolima. Las ausencias de los zagueros centrales, de Anderson Plata, maestro. Bueno,
sí,
no hablemos de Cumini y Barwen. Pues yo creo que...
No hace mucha falta.
Que Torres sabe que el equipo con ellos es muy diferente a lo que él puede plantear. Ahora, sale para jugar el partido de regreso con 3-1. Me parece difícil, Martín, que lo
bueno, difícil. Y David González estaba intentando... pues implementar y sistematizar esa carrocería agobiante, ese chasis sofocante en el medio campo, y lo está logrando.
Además, no lo hizo mal el uruguayo ese Méndez. ¿Sabes qué?
Lo hizo bien. Volante. Sí, no, volante de marca.
El pelado Monsalve. Bueno, el pelado.
Bien, es como un volante ofensivo, sí, Monsalve.
Y no voy tan flojo a segura, ¿sabes? Yo tenía la imagen de él cuando jugaba en el América, que era medio... ¿No?
No.
Estuvo bien.
No, está más articulado ahí, está más... La defensa más estructurada, bien acoplado. Sí, señor. Para atrancar, bueno, y para atascar.
Y bueno, los dos partidos tuvieron algo en común, Martín. El público no va, yo no sé, no, ni Magallanes no le encuentran atractivo a esta Copa o al equipo del momento. Bogotá, una parcialidad más o menos conocida, pero tampoco mucha. Millonarios... como era de esperarse, pues. Fortaleza no juega mal, pero es evidente que está, no está para cotejar con el equipo de la primera de Millonarios. Pero el que le fue bien fue a Ruiz y a Erazo. Erazo marcó 2 goles, ¿cómo te parece?
¿Ah? Y Gómez.
Ah, y el peladito Gómez, sí.
Sí, 3-0.
Eso tampoco. Yo creo que está definida esa llave, ¿no es cierto?
Pues yo siento cierto temor al lanzar esas sentencias y esos presagios.
Pero qué temor.
Con arrojo, con tanto partido, desparpajo.
¿Ah? Ese partido volverá a ser en el Campín, el partido de regreso por ahí el 17 o 18 de agosto.
El 18, sí, cómo no, vea. Ah, el 17. El 17 de agosto la vuelta, vea.
Debe ser en el Campín, ¿no es cierto? Bueno.
Vamos a ver. Pero bueno, ganó bien Millonarios. Hubo fervientes aclamaciones y porque el equipo se portó bien, ganó con asepsia.
Bueno, después de 15 meses, Cliver Moreno volvió a jugar con Millonarios. 15 meses, Martín, año y larguito yo.
Volante, ¿no? De marca, interesante. Bueno, hoy hay Copa, también hoy sigue.
Ah, sí.
Hoy
sí,
a las 6 de la tarde, Equidad Unión Magdalena, ayer hablamos con Claudio Rodríguez.
Es cierto.
El tubérculo de perfecto. Y a las 8:05 de la noche, Junior Nacional. Se desgarró Cariaco González. Va Junior, pues ahí están Iván Rossi. De pronto juega de titular el argentino.
Y Cabrera. ¿Y por qué no le dan chance a Cabrera? Bueno, el que no esté.
Y Jesús. Que Jesús solo hay uno. La pesada de Nacional convocada también, oiga.
Sí.
Entonces,
va a
Barrera. Partido.
¿Va Harlan?
Sí, está Harlan, ahí lo vi en la lista, ve.
Él ya sabe que allá lo van a agitar. Pues, la gente le cantará y no sé, lo molestarán porque él, ¿no?
Bueno, esa canción de Johnny Tedesco hizo y está haciendo diabluras en las redes.
Vos estás pensando en Johnny González, Johnny Tedesco. Mire, habrá buena entrada en Barranquilla, ¿no? Yo creo que sí, que vayan, ¿no, Erdo? Acompañar.
Sí, sí, hombre, pues de verdad que es un fútbol el de Nacional y Junior, que traen un recetario interesante, una barrotería de fútbol que puede ser magnética para todos los hinchas, ¿no?
Pero Martín, te pido el favor, un recetario, ¿crees que esto es qué? ¿Una droguería, un recetario?
Llevan... Pues hombres, ¿no? No, pues, ¿qué te digo? Que trae una múltiples opciones diversas de un fútbol que nos puede llamar la atención a los seguidores de este deporte, ¿sí?
¿Sabes quién, a quién vi bien, pues, jugando bien? El Medellín, a Ricaurte, me gustó. Y Pardo, hacía rato no veía Pardo apropiándose de la salida del equipo de la mitad, ¿no?
Bueno. Pardo se la juega toda con ese equipo del Medellín, ¿oís?
Sí, juega bien.
Es un carburador el hombre, una bueno. fuente de electricidad.
Mira, hablando de fuente de electricidad, anoche vi, bueno, grabé, después lo vi, Flamengo y Paranaense. Muy bien, oíme, pero muy bien, Nico Hernández, el zaguero zurdo colombiano. Yo no sé, ese muchacho, es que le tienen bronca o qué, pero en Santa Fe vino a préstamo y lo hacía muy bien. Tuvo que regresar a Nacional. En Nacional no le dieron bola al tipo, no. Bueno, en Paranaense, y el equipo lo dirige Scolari, titular confirmado, y jugó, bueno, la línea defensiva de ese equipo, Martín, montó una verdadera muralla, y ese Flamengo le intentó por todos los lados.
Fernandinho, jugó Fernandinho.
Sí, jugó Fernandinho. Uy, por ahí sí. Se peleó con ese Gabriel, Gabigol ese, y echaron al final, en el último instante, hay una falta que comete David Luiz, y le pega, qué insultada se vio, pues, al árbitro, y más se demoró él en empezar a insultar, que el árbitro tenga la roja, lo expulsó a David Luiz, porque los nervios, estaba desesperado Flamengo. Martínez, hoy llegó no sé cuántas veces, y nada, 0-0, partido de regreso en Paraná. Y ahí de pronto avanza Paranaense.
En Curitiba, Nico Hernández es un central zurdo.
Muy bueno, sí.
Muy bueno, que él es de Villavicencio. Y jugó en Santa Fe, jugó en Nacional. Muy interesante ese jugador, Luis. Y bueno, lo estás pidiendo para la selección, me parece. Lo estás exigiendo.
No, pero me alegra que le vaya bien, porque ese muchacho tuvo la oportunidad en Nacional, no creo que se la hayan dado. Estaba en Santa Fe no pudo extender el préstamo, y ahora el hombre en Paranaense es figura y bastión del sistema defensivo, y tenemos que hacer una pausa. Yo pensé que ese señor Steven Gerrard, que tuvo a Morelos a su cargo, pues era un señor tranquilo. No, Martín, él, entrenador del Aston Villa, puso hoy, poneme cuidado, 18 normas disciplinarias a sus jugadores. Vamos a destacar las más curiosas, Martín, te voy dando una. Llegar tarde al entrenamiento, después de que él, que Gerrard, haya pitado el comienzo, una multa de 594 euros. Pitó, no está, 594 se baja del bus.
Esa está alta. Ahora, bueno, lo normal, lo que no es normal es digamos, el valor de la multa. ¿Por qué? Si es mucho. Ah, no, porque, pero... Hernán, porque si es normal que si llegas tarde al entrenamiento haya alguna sanción.
Sí.
Ahora, la multa es alta, ¿no, Hernán?
Es alta, pero son jugadores de salario. El hombre tiene la tabla proporcional, no te preocupes. Sí. Les dice, a ustedes les pagan por semana tanto, tiene con qué pagar. Pero hoy es
594 euros.
Sí.
594.
Esta se nos puede olvidar a cualquiera. Dice, si un jugador se olvida de llevar la torta el día de su cumpleaños para que celebren los compañeros, pagará 59 euros por cada día que pase. ¿Se le olvidó?
Eso está rarísimo.
No, ¿por qué? No.
Se le olvidó llevar la torta para su propio cumpleaños.
Sí, la torta es para celebrar él su cumpleaños con los compañeros.
No, qué locura.
¿Ah?
Bueno, bastante loca esa.
Y esta también. Esta sí. Si los jugadores en los baños, entran descalzos a la lucha, y no llevan chanclas, Martín, se bajan de 119 euros. Bueno, y con acá... eso compran el par y no se les vuelve a olvidar.
119 euros. Hernán, pues sí, aquí no especifica si tiene que ser en chancletas.
No, sí, en chanclas.
Tiene que ser en chanclas, o sea, si se baña en tenis también.
No, pero ¿cómo te va? Martín, ¿cómo te baña? Bueno, no, eso es ya la máxima, la pereza. Entrar con medias y tenis a bañar. No, mira, este
en mocasines,
Gerard...
te bañas en mocasines.
No, es increíble. Mira, llegan al entrenamiento, al campo, a una reunión, y el hombre llegó tarde, 237 euros por minuto.
Una reunión, bueno, esto no es entrenamiento, una reunión de, digamos,
sí, para charlar,
para hablar de táctica.
Bueno,
correcto.
Si sos un consumidor del tabaco de mascar como hacían los beisbolistas de antes, ahora me parece que no tanto, snooks, y no lo recogiste, pagas 237 euros.
O sea, si no la tenía, jugadores de fútbol, bueno, ¿les gusta mascar tabaco?
Yo tampoco.
He visto a los beisbolistas.
Los beisbolistas sí, bueno. Pero bueno.
Sí,
si lo puso es porque está.
Costumbre.
Tarjeta amarilla. Uy, esto aquí sí se quebrarían los jugadores. Si un jugador ve tarjeta amarilla por protestar, 200 libras de una vez. Pero si ve la roja, o sea, no, esta sí es la máxima. Tiene que invitar a todo el plantel dentro de las 4 semanas siguientes a la expulsión. ¿Cómo te parece?
¿Ah? Atención con esta. Tarjeta amarilla solo por protestar. Ahora, si es tarjeta amarilla por algo del juego, no tiene que pagar multa.
No, por protestar.
Es solo por protestar, sí. Porque vemos, pues podemos ver que muchas veces, sí, en un deporte de contacto se puede generar eso, pero el jugador está haciendo... febril, está luchando, pero sí. Entonces solo por proteger. Ahora, la tarjeta roja sí por lo que sea, invitar a comer a todo el plantel.
Ahora, tengo una cosa, aquí en Colombia se llenaría la DIMAYOR de plata, porque aquí protestan las amarillas, la roja, todo lo que sea lo protestan. Allá, el solo hecho de protestar va de multa, ¿no? Y, no, esta sí ya es cruel.
Espartano el régimen, ¿no, Hernán?
Martín, y te cuento una para cerrar el tema que es cruel. Resulta que él elige por votación con los jugadores. ¿Cuál fue el jugador que entrenó más mal? Desganado, que no hizo nada. Me hace el favor, a ese jugador le pone una camiseta que diga: fui el peor del entrenamiento. ¿Ah? No, este
no,
man
sí. Qué aspereza.
No,
qué acritud.
No.
¿Ah?
Es...
No, me parece un régimen marcial.
No, y...
Hernán.
Y, sí.
No levantar los platos de la mesa y los cubiertos.
Sí,
no llevarlos. 119 euros.
No.
Usar ropa inapropiada por un evento.
Y la vestimenta, Martín. ¿Ah?
Sí, exacto. ¿No? Esa te iba a decir.
Bueno, aquí...
O sea, por ejemplo, llegas en sudadera a un evento que tenías que ir de traje. Entonces ahí, sí. Multa de 119. Y llegar tarde a un evento comercial, que son muy importantes, esa sube un poco más la sanción.
No,
297 euros.
Ahora, ¿quién será el que lleve en la libreta todo eso apuntado? ¿Cómo será? Bueno, Martín, Gabriel Pinzón, pasando a otro tema, me dice: hombre, hoy me pareció con su música que el programa ya había comenzado antes. No, pero le agradezco y quiero recordarle que hay bandas colombianas de heavy metal: Darnex, Neurosis, Parabellum, Agony. Bueno, gracias.
No Agony, así se llama una banda sueca también. Agony, de trash.
Entonces debe ser sueca. ¿Sí?
Agony. No. Sí, me acuerdo que también se llamaba así. Pero bueno, ya no está Agony en la banda sueca. Ahora está Agony Colombia. Parabellum, sí. Neurosis,
bueno,
Darkness.
Sí, ahí te la llamamos para que vas. Hola, Martín. Volvió Falcao García. Hizo gol.
Ah, sí, buenísimo.
Y selló victoria del Rayo Vallecano, ¿no? Buena.
Excelente. Le ganaron a Leganés 2-1. Entró en el segundo tiempo, hizo el segundo gol Falcao. Un tiro de esquina, cabezazo y gol de Falcao.
Qué bueno. Pero bueno por él, ¿no? Más cuando estaban con el run-run de que iba a ir, ¿cómo es que se llama? Diego Costa.
Diego Costa.
Pero
hay posibilidad de que vaya, sí.
¿Sí? ¿Será que sí? Bueno.
Pues hay posibilidad. No se ha hecho oficial eso, pero sí están negociando.
Hola, hay un jugador que estuvo en Nacional, no parecía mal, era mal geniado, pero no era malo. Cepelín, Pablo Cepelín. Él.
Cepelini,
sí. Se fue de Nacional, Cepelini se fue porque había una oportunidad en México. Bueno, volvió a Uruguay, figura en Peñarol, pero su contrato está próximo a terminar. No saben, Martín, qué irá a pasar con él. Yo no sé si él pase todavía es del equipo mexicano, en cuyo caso pues ellos determinan
Cruz Azul,
el futuro,
¿no?
De Pesali. Sí señor, Cruz Azul. Vamos a ver de pronto, ¿no?
Sí, es un volante mixto, sí, estuvo en Nacional de buena pegada, derecho.
Buen
tiro libre. Y ahí está en Peñarol. Pero mientras Peñarol ahí, pues tiene unos jugadores bien, digamos, tiene un 9 Bentancur, que pues ahí más o menos. Nacional llega y trae a Luis Suárez, muy bravo eso.
Pero mira,
que Luis Suárez algo, mete miedo.
Martín, algo nos pasa a nosotros de vez en cuando. Ya hemos contado el cuento de Armani. Vino sin que nadie lo conociera, vino a ser suplente de Pesutti, de pronto va a Argentina, figura de River, titular indiscutible, jugador que pelea titularidad en selección. Bueno, vino un muchacho palavecino al Cali, desconocido prácticamente, venía de Platense, llegó, funcionó, se fue, gran figura de River. Cepelín vino más figura. Entonces nos volvimos, fue que Marquín, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los equipos de nosotros? ¿Ah? Decime.
Sí, Hernán. Ah, bueno, mira que es interesante. Peñarol, claro, se le fue a Álvarez Martínez, ese delantero al Sassuolo, ¿te acordás?
Sí.
Y tienen a Rubén Bentancur y ahora tienen a un delantero argentino, Hernán Rivero, que hizo goles en Montevideo Wanderers.
Sí.
Llevaron al ecuatoriano Willy Arce, un extremo. Llevaron a Brian Lozano, el que era de Santos Laguna.
No, pero
está Viatri.
No,
¿te acordás?
Sí, pero
Nacional metió a Luis Suárez. Uy,
bueno,
bravo,
no, ya te hablo de Nacional.
Es miedo, ¿eh?
Lo que quiero destacar es que hay unos que vienen y no pasa nada y después de todas maneras se van y consiguen equipo. Auche, jugador en Racing. Ese Jonathan Gómez se fue de acá, apareció por San Pablo, fue a Arabia, está en Huracán. Bueno, lo que quiero decir es que nos estamos volviendo que estación de paso para muchos jugadores que vienen, maduran un poquito, se destacan y se regresan, se van. ¿Ah? Cuando no los aprovechamos realmente, pues digo yo, ¿no? ¿O vos crees que
pues
el Cali...
No hay cómo mantener un jugador. Se destaca para vecino, lo empieza a ver Gallardo, por buenas referencias, no hay nada que hacer. El jugador empieza a presionar, ¿cómo no va a ir a River? Imagínate.
Bueno, pero
es como imposible contener eso.
Bueno, Martín. Hola, Martín, el Junior, bueno, a 1:49. Mira, el Junior ofrece a sus hinchas y seguidores una plataforma, Junior Play, que se llama, creo que se llama así, donde el aficionado encuentra detalles, historias, números, en fin. Todos los equipos están en esa onda, ¿no? De ofrecerle a sus seguidores, pues, una información al instante de lo que pasa, ¿no? Me parece bien.
Bueno,
que lo haga,
me parece al lugar. Claro, Hernán. Felicitaciones a todos.
Hola.
Qué bonito,
Martín,
trabajo.
Te juro, y así yo, un bolero. Mira, Juan Fernando Quintero, te lo he dicho. Lo he visto gordito y fuera de ritmo. No parece tener mucho camino por recorrer en River, ¿viste? Lo tienen, lo recuerdan, gran jugador que fue en su momento, les hizo goles a Boca y todo eso, pero con un paradela, creo que se llama, palavecino.
Sí, es zurdo.
No parece tener cabida. Y es más, hoy dicen que el Santos del Brasil podría ser el destino de Juanfer Quintero. Recordando que ya estuvo Mao Molina, ¿no? En Santos.
Claro. Sí, Copete. No, Hernán, Santos lo necesita. Ya preguntó por él. Mira, Quintero llegó en febrero a River otra vez.
Sí.
Y hasta el 30 de noviembre tiene plazo River. Si quiere contar con él, seguir contando con él, debe pagar por el 50% el pase.
al primero, equipo chino.
Dos palos, sí, al Shenzhen, ahí cerca a Hong Kong. Y entonces, si ellos ponen el 50% del pase, que son dos palos, todo el pase, cuatro palos. Entonces hay que ver si Santos lo puede llevar. Ahora Santos lo quiere prestado.
Ah, no, pero entonces, no, es que yo no me acordaba de esa parte de la historia. Esa es la razón, Martín. O sea, River a la larga no va a quedarse con él entonces. Entonces prefiere pues sí, decirle, mire, hay una oportunidad en Santos, llega a negociar préstamo con el equipo chino, porque nosotros no vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Es que, sí, mira, yo lo veo muy difícil. Es como, hay un delantero que acaban de transferir, vos te acordás de un Brian Romero, jovencito. Brian Romero.
Claro, Brian Romero. No, pues no es tan joven, pero sí, Brian Romero tiene 31 años y va a Inter de Porto Alegre.
¿Y sabes por qué lo dejaron ir? Porque hicieron la cuenta. Tenemos a Borja, tenemos a Beltrán, tenemos a Barco, tenemos a Matías Suárez, que está pues lesionado o no sé qué, y hasta el colombiano Flavián Londoño. Entonces, ese muchacho, Brian Romero, no va a tener puesto aquí. Le dieron salida al Inter. Yo creo que sí van a aplicar el mismo raciocinio para dejar ir a Juanfer al Santos.
Sí, lo que pasa es que ahí el Inter sí puso la plata. Puso el 50% del pase de Brian Romero, 2 millones de euros. Todo el pase, 4. Entonces, si pone la mitad del pase, por ejemplo, si lo pone Santos, pues negociarían con Shenzhen o con el equipo chino. Será posible ahora. Brian Romero, lo que pasa es que en la más reciente temporada no le fue tan bien. 25 partidos, 3 goles. Un muy buen goleador que llegó de Defensa y Justicia. Pues de verdad que se cansó de romperla ahí. Llegó a River, empezó muy bien y tuvo algunos problemas de lesión y eso, y en los últimos 25 partidos apenas anotó 3. Entonces, de pronto, se interesa a Inter de Porto Alegre y le dejan la salida tranquilamente a Brian Romero. Bueno, Hernán, el mercado de Brasil, una locura,
espérate,
¿no?
Espérate que tengo una más. River se desprende de Romero y de otro jugador que se fue. Tiene 2 cupos libres y además un plazo hasta el 8 de agosto para inscribir 2 jugadores. Ahora, en el caso de Juanfer Quintero, juega para él un otro factor a favor, para que vaya Santos. Es que Carlos Sánchez, el uruguayo, parece que termina en Santos su campaña. Entonces le quedaría
servido. El extremo.
Exacto, el uruguayo. Entonces le quedaría al hombre su cuento ahí, ¿cierto?
Que le fue muy bien en River, además, a Carlos Sánchez.
Parece que ya está grande Carlos Sánchez, ¿no?
Sí, claro, no, sí. Tiene 36, 37 años.
Antonio Foronda me dice, yo también veo que Juan Fernando no baja de peso, uno no despega en River, ahí no se queda. Yo creo que es lo mismo, Martín. Pero bueno, tengo hombre. La familia de Pasarela, la familia, da a entender que, mire, que él lo que tiene es un cuadro depresivo. Entonces las redes en Argentina dicen, no, pues a ellos los mortificó mucho que se manejara la enfermedad neurodegenerativa. Otros dijeron que tenía Alzheimer, otros que tenía Parkinson. Entonces la familia dice, no, mire, sí, él tiene un cuadro depresivo, pero no es para tanto. Entonces las redes agitan a la familia y dicen, no oculten la verdad. Lo cierto es que Pasarela ya para el fútbol no va más. Como tampoco mamás, no porque se haya muerto ni mucho menos, Mario Zagallo, Martín, 91 años, está hospitalizado en Río Janeiro, en Barra de Tijuca, porque tiene un problema respiratorio. Recordemos el perfil de Mario Zagallo, Martín, Mario Lobo Zagallo.
Mucho técnico, Hernán.
Sí, ¿no?
Pues campeón del mundo con Brasil 70, uno de los mejores equipos de la historia, ¿no?
Y además fue asistente de Parreira en el 74. Y
el 94 también.
Me devolvería un poquito. Él fue jugador de 3 equipos: América de Río, Flamengo de Río y Botafogo de Río. Fue campeón como jugador mundial en el 58, en el 62. Y como dice Martín, técnico campeón, mejor técnico en el 70. Ese señor hizo todo, ¿no?
Hernán, digamos que es comparable con el tipo de juego que tenía Rivelino, porque pues yo a Rivelino lo vi más.
Sí, no, pero Rivelino tenía una magia y una pisada de balón y no, Zagallo era un jugador más, ¿cómo te dijera yo? De, vamos a ponerle nombre de partido político, un colaboracionista. El hombre bajaba al medio campo, era lo que llamaban un ventilador, él bajaba a ayudar, a auxiliar.
Era un puntero izquierdo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los que estaban al lado de él lo opacaban en fútbol. Es que cuando vos tenés en el otro lado a Garrincha, después tenés a Didi, después viene Pablo Valentín, está Cuarentiña, aparece Amarildo, Zagallo era un trabajador comparado con los otros que eran artistas, ¿no? Con,
y ahí estaba Babá. En ese equipo con Zagallo, ¿no?
Hoy no, pero hoy la máxima, Martín. No, esto algún día tenemos que hablarlo en detalle, Martín. Una congresista de las nuevas, ¿sabes qué dijo? Que ellos necesitaban más descanso porque trabajan más que un trabajador normal. Hombre, seas descarada, hombre. Hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas y se gana su plata bien. Y estos que no trabajan ni 8, ni 10, ni 12, no, que hay que pagarles más porque el trabajo de ellos es muy... ¿Cómo te parece, Martín? ¿Ah?
¿No fregues, Hernán, en serio?
Sí, hombre.
¿Y tú qué hiciste en ese momento? ¿Te cogiste la cámara de humano?
Dije, juétela, porque... Ve, hagamos una pausa mejor, ya volvemos. Hola, Martín. Me dicen que... el único equipo de las grandes ligas de Europa que tiene ya la formación titular definida es el Bayern de Múnich. ¿Es cierto, Martín? ¿Sabes algo?
Pues acá veo una info. A ver, Hernán, según lo que se dice en Alemania,
sí.
Nagelsmann ya se inclinaría por este equipo. Algo muy cercano. Allí, que vive en Múnich.
A ver.
Noia en el arco.
Que sigue. Venía jugando. Bueno.
Es posible que haya tres defensores, pero en eso va a ser versátil, ¿no? ¿No? Dicen que no se va a casar con los tres defensores, pero puede jugar así. Pavard, De Ligt, el que acaba de llegar, pues, que es neerlandés, y Hernández, que es el francés.
Sí, señor.
Que es Lucas, el hermano de Teo.
Teo es el que está Hernández. En el Milán.
Exacto, Lucas. Que es lateral izquierdo. Este también es lateral o central, Lucas.
Bueno.
Jugaría con los dos laterales volantes, Masraoui, que acaba de llegar del Ajax, jugadorazo, marroquí. No ha sido convocado a Marruecos, que peleó con el técnico. Davis, el canadiense, jugadorazo, lateral volante por izquierda. Goretzka y Kimmich, los dos volantes centrales. Más adelantados, Thomas Müller, Coman y Mané.
Ah, fíjate, Mané figura como centro delantero, pues.
Sí, un 9 falso. Ahora sí me parece que lo de Lewandowski, es que Hernán, esa cantidad de goles, 35, 40 goles por temporada.
Es cierto.
Muy bravo. Y de verdad que se te vayan, porque es que Mané es un jugadorazo, pero pues no tiene la potencia goleadora, porque además no es número 9. O sea, es un
extremo. Martín, lo que pasa es que hay que tomar riesgos y yo me imagino que el Bayern lo tomó, ¿no es cierto?
Sí, lo tomó y uno no sabe si de pronto en lo que queda Hernán puedan contratar un goleador, ¿no? No sé,
sí,
porque es que vos ves, Thomas Müller lo pueden poner de 9 también, ha sido 9, de hecho es el 9 de la selección muchas veces, Thomas Müller, y ponen a Mané y Coman como extremos, como hombres para acompañar al hombre en punta, ¿no?
Pero,
habrá que ver, pero eso es lo que se dice, Hernán, ese es el equipo que está parando, ¿sí?
Pero no hay ningún equipo que diga, o algún jugador mejor que diga uno, este tiene el puesto para entrar. No, esa me parece que es la línea titular. Hola, Martín, el que sí llegó, como Infantino, que llegó, vio, bebió y se fue, es este señor Pogba. Llegó a Juventus. Le encontraron un problema en un menisco. Entonces uno dice, bueno, es una operación, siempre fue una operación más sencilla que la del ligamento. Pero empezaron a investigar, Martín, la lesión es mucho más grave y dicen inclusive que se va a perder el Mundial en Qatar, Pogba.
Sí, A ver, si se opera el menisco en la rodilla derecha, se pierde el Mundial, que va del 21 de noviembre al 18 de diciembre, va el Mundial de Qatar. Entonces, porque 4 meses y un poco más sería la para, ¿no? 4 o 5 meses de este jugador de 29 años. Si se le hace una cirugía, Hernán, menos invasiva, podría quedar parado, pero menos tiempo. Eso sí, se arriesgaría a una lesión más grave.
Por eso, ¿no? Pero parece que venía con esa lesión, Martín, ¿no?
Muy de malas, ¿no? Pogba llegando al Juventus porque, pues, hay que operarlo. Una invasiva o una no invasiva. Ahora dicen que lo más posible es que sí tenga que operar con la más profunda, ¿no?
John Páramo trata de rebeldes a Marlon Torres y a Graterol, jugadores del América, porque les han ofrecido renovación de contrato y parece que no quiere. Bueno, hay que respetar, pero el señor tiene razón. Si el equipo va a contar con ellos, pues que sigan. Pero si no va a contar, va a pasar la misma historia de Román y la misma historia de Baldomero, que no renovaron y se quedaron hasta que se fueron.
Entonces, Graterol dice, soy el titular de mi selección nacional hoy, porque Fariñez no está.
Es cierto.
Me merezco más, dicen allí. Entonces, no han podido arreglar. Pues América claro, tampoco es que esté muy bollante, ¿no?
Pero Martín, en eso también hay que tener cuidado. Yo firmo un contrato, ¿cierto? Por sí. X dinero.
Sí, ponte tú.
Sí, me pongo, gracias, me pongo yo. Entonces yo pongo la cifra y me van a pagar 20 pesos. Y después me empiezan a decir, uy, cómo van de bien. Uy, miren, te digo, no. Entonces me dan el favor y me reajustan a 30. El contratante me dice, no señor, usted firmó por 20 hasta tal fecha. Cuando lleguemos a esa fecha, nos sentamos a conversar a ver si le subimos a 25, a 30 o no le subimos. Pero tengo que cumplir con el contrato que yo firmé, Martín. Me equivoqué. O si no es problema del que me contrató, sino mío. ¿No te parece?
Sí, también es cierto, ¿no?
Pues claro.
Pero Hernán, de pronto tú has estado en una situación de, uy, no, yo no pensé que me fuera a ir tan bien. Entonces ahí de pronto dices, hey, un momento, paremos un poco.
No,
¿qué tal cómo está yendo? ¿Tú no dices algo?
No, ni salgo a decir, oiga, porque ahora hay otra forma, un bono. ¿Cuál bono de qué? ¿Un bono de qué?
Un pan de bono, ¿era?
Sí, un bono. No, me hablé del pan de bono, que va a desaparecer del mercado, porque el problema del trigo está grave, ¿no?
Hernán, sí. ¿Vuelas de los que llevaba, por ejemplo, pan de bono, pan de yuca a la oficina y los dejabas ahí en el cajón?
¿A la oficina?
De pronto para en cualquier momento refrigerar.
¿Para que se llena de eso de hormigas? No, hombre. ¿En serio, hombre?
Con un buen cumis. No, no. O sea, con el, digamos, el cajón de la oficina lleno de pan de bonos, de aborrajados.
Sí. Mira, Martín, Juan Pablo cumis. Gutiérrez me dice, Núñez del Liverpool va a ganar el mano a mano. Bueno, hay que verlo, ¿no? Eso no es tan sencillo, ¿no?
Bueno, pero ese partido del sábado, Hernán, me tiene, ¿verdad?
No me lo tenía, yo lo tenía. Dice, pero Martín, ¿por qué no me ha hablado nada de esto? Tengo respuestas.
Tiene loco.
Sí, la pregunta de hoy era muy sencilla, mira. Medellín con M y Millonarios con M clasificaron a semifinales. Hoy definen la suerte. La Equidad Magdalena, bueno, parcialmente porque hay partido de vuelta. La Equidad Magdalena en techo y después un buen partido Junior Nacional. Juanpa me dice, Unión y Junior, voy con el Ciclón, a los dos equipos de la costa. Miguel Ángel con Barisa, Unión y Junior. Arcas Gottman me dice, Equidad debe aprovechar la altura y el frío para sacar ventaja. Junior con Vaca gana jerarquía. Bueno, no sé si Vaca irá todo el partido, Martín, no han dicho, ¿no?
Pues ahí está convocado, Hernán, puede ser. ¿Puede ir, Luis? Sí, claro. No. Con sus dotes de enorme vigencia y además cuantía.
Muy bien. Diego White, Junior tiene mejor actualidad que Nacional y a la Unión no le alcanza la nómina para competir en dos torneos. Naldo Mosquera, desde Popayán, nos saluda. Antonio Foronda, Junior seguro. Mi Nacional me tiene despechado. Jorge Arturo Laman, vamos con los de la costa, Unión Junior. Guillermo González. Felicita a David González, el poderoso, y pasan Magdalena y Junior. Hola, buena votación para Magdalena y Junior. Prieto, Ballén, Murcia, Víctor Jiménez, el Franco, Daniel, Tony Reynolds, Nacional y Junior, favoritos. Satanás, ay, lo único que sé es que Millonario será campeón. Se lo puedo asegurar. Bueno, así dice la canción. Pedro Dávila, sopla ciclón. Hola, Martín, muy buena. Buena la opción para el Unión, Dan. El Unión, vamos a verlo, ¿no?
Vamos a ver. Y, pues promete, ¿no?
Y estamos asistiendo a uno de los puntos que siempre hemos advertido y criticado. Unión marcha primero. Van 4 fechas, está muy bien. Va invicto. Va con el mejor puntaje. Y si vos miras la tabla del descenso, sigue de último y colgado la brocha yo. Eso por más de que gane y gane Martín, tendría que ganar, no sé, 10 partidos pues para salvarse, para subir en la escala. ¿Ah? Ese es el problema del tal promedio, Martín, no, hombre.
¿Ah? Sí, hasta ahora, pues este Unión Magdalena es un equipo que arrecia, que redobla esfuerzos, que te aprieta, que incrementa el ritmo. Y pues viene con gol, con un caporal, un mayoral, como el caballo, ¿no? Como ese solípedo.
Ay, este Martín, la canción mexicana habla de los caporales.
Es un verdadero solípedo que está pasmando, que está encalambrando a quien lo enfrenta.
Bueno, yo solamente sé que corre como... Va a ver hoy partido con la... Y se le presta el campo de juego más pequeño. Hombre.
Vamos a ver el galope hípico, equino y ecuestre hoy de Márquez, el popular caballo que nos recuerda al caballo Lorea.
Ya, bueno, caballo Lorea. Martín, no me comentaste quiénes van a jugar la final del fútbol femenino en Europa, porque acá la jugarán el sábado Brasil-Colombia, pero la de allá, ¿quiénes la van a jugar?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, Alemania le ganó 2-1 a Francia, sí, en la Euro femenina. Ya. 2 goles de Pop, la centrodelantera alemana, que es una locura, Hernán.
¿Sí?
Qué jugadora, qué potencia. El domingo a las 11 de la mañana, la final de Inglaterra contra Alemania.
El que dijo la frase, Martín, uno se acuerda, ¿no? Dijo, la frase le pertenece a Gary Lineker, que dijo alguna vez, cuando juegan dos o varias selecciones entre sí, siempre gana Alemania. Haciendo referencia que los alemanes son protagonistas y según lo que vos me estás diciendo, esta selección femenina pinta para ganar ese campeonato, ¿no?
Sí, Hernán. Bueno, ahora que hablabas de la final Brasil-Colombia, también en Copa América, que será el sábado,
sí,
a las 7 de la noche, las jugadoras paraguayas cruzaron los brazos en el himno, ¿no? Antes del partido,
sí,
que iban a jugar contra Brasil. Hablan de protestas por falta de garantías del fútbol femenino. No comentaron nada más. Claro. Fue algo así, una comunicación más lacónica. Y ahí la dejaron, ¿no? Pero ellas protestaron, se cruzaron de brazos.
Te digo que el periodismo paraguayo está obligando a indagar por qué cruzaron brazos todas en la formación cuando estaban en los himnos. Unos dicen que protestando por el manejo que se le da en Paraguay al fútbol femenino, pero no se sabe. Es como acá, aquí también, Nelson Abadía, muy querido, pues salió a disculpar a la niña, dijo no. Ellas cuando hicieron ese gesto, la selección Colombia, no era para protestar, era para agradecer. Bueno, ese cuento lo cree nomás Nelson. Ellas levantaron el brazo, el puño, para protestar por el fútbol femenino, que el año entrante sí va a haber campeonato todo el año, Martín, que prepárate. Bueno.
Pues sí, pero es que era ya, pues, una vez. Es cierto, ¿vea?
Sí. Martín, pues, ¿por qué esa sangría de jugadores de Argentina para Brasil y de Chile? ¿Por qué? ¿Qué tiene el fútbol de Brasil?
Hernán, a mí me parece que el fútbol argentino y pues algunos jugadores son un dato estable en el sentido de que son jugadores que rinden en su mayoría.
Sí.
Si triunfan en Argentina, lo llevan a Brasil y son jugadores que de pronto al no tener salida a Europa, más rauda, porque ya los que van a Europa son demasiadas estrellas, figuras. Uh-huh. Si van al fútbol de élite, pues Brasil se aprovecha de jugadores de mucha calidad y los están llevando. Así mismo como llegan, salen, ¿no? Dice pero que bien. El argentino Brian Romero llegó con 31 años, vos lo comentaste ahora.
Sí, llegó uno de 25 años, Lucas Blond del Tigre al Santos lateral. De Brasil.
Es un lateral derecho, Hernán, 25 bueno. años. Lucas Blondel, es muy buen jugador, un remate tiene, Hernán. No, por ejemplo, él va sobre la carrera y le mete un sablazo, una pelota seca, reseca,
bueno,
que se clava, que le pega muy bien.
Te voy a contar, llegaron, bueno, Rigoni, que estaba ahí, un argentino, se fue para se la va. MLS.
Pero, para Austin.
Pero siguen llegando jugadores. A Palmeiras llegó ese López. A
López, sí. El
Sao Paulo llegó Galoppo.
Galoppo, el de Banfield.
Sí, hola, pero es que son
bueno,
muchos.
Ya estaban, está Nacho, está Saracho en el Mineiro.
Sí.
Hernán, también ha habido movimiento. Hay un jugador, un extremo izquierdo, que era del Sao Paulo, Jonas Toro.
Ah, sí, señor. Ese se fue. No. Sí, a Turquía. Se fue ahora a Turquía.
¿Eh? Bueno, ese es un extremo izquierdo. Vos que te ves todos los partidos de Brasil. Eso es un puntero, ¿no? Jonas Toro.
Y se fue otro calladito de San Pablo, un muchacho, Gabriel Sara, al Norwich de Inglaterra. Otro que se fue.
Ese es un volante de marca, ese Sara.
Pero Martín,
23 años, Gabriel Sara. Se va por 6.5 al Norwich. Hoy vi el resumen, la síntesis de los jugadores que pasan a otros clubes. Uh-huh. Está este Gabriel Sara, volante central del Sao Paulo al Norwich.
Martín, hay dos detalles que no hemos tocado. Uno es el factor económico. El dólar en Brasil es fuerte, no lo es tanto en la Argentina, que se mantiene subiendo y bajando, bueno, en enredo. Lo que ganan los jugadores en Brasil es, los grandes equipos pagan muy bien, pero muy bien es, no sé si a niveles de Europa, pero muy cerca. Pero y en caso. Segundo lugar, Brasil, Martín, es vitrina. Mira que, ¿vos acordás de el lateral de Palmeiras, uruguayo, Viña es?
Sí, sí, Matías Viñas, que fue a la Roma.
Bueno, y él, inmediatamente Palmeiras contrató a otro uruguayo, Piquerés, para el mismo claro. puesto, pensando Piquerés. Que en un futuro se va a Piquerés. Entonces,
un uruguayo llega también al fútbol de Brasil, Jesús Trindade.
Ah, sí, estaba en México, ¿no?
Sí. Sí, en Pachuca, un volante de marca, uruguayo, que era de Peñarol y de Racing de Montevideo. Ese jugador llega al Curitiba de Brasil, se movió el mercado en Brasil, ¿oye?
No, por lo que te digo, pero porque, bueno, siguiendo con Brasil, ayer habíamos hablado de un jugador, Varela, que iba para Flamengo, o va.
Guillermo. Bueno,
pues hoy apareció que Eric Pulgar, un jugador de la selección chilena, que estaba en Fiorentina, va a Flamengo de Río también.
Hernán, esa me llamó a sorpresa. Eric sí. Pulgar, que cierto. Le fue bien en Europa, en la última temporada, la más reciente, no le fue tan bien. 28 años, volante central, tiene estatura como defensor central, pero es volante. Eric Pulgar, buen cabezazo y buen remate de derecha, buen tiro libre.
Bueno.
Él estaba en Bolonia, luego pasó a Fiorentina, estaba en el Galatasaray a préstamo y ahora termina en Flamengo. Fiorentina se lo compró al Bolonia hace años en 12.5. Y Flamengo ha comprado parte del pase, ¿no, Hernán? Flamengo sí. le compra a Fiorentina. Sí.
2.8 millones. Martín, vamos a hablar de deportistas que en otras disciplinas le dan nombre a Colombia. ¿Cuáles son? Don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empecemos hablando de voleibol. Mañana a las 10 de la mañana, hora colombiana, la selección nacional de voleibol femenino tendrá su partido contra Francia en el Challenger Cup en Croacia. De ganar, tendrá que jugar contra el ganador del partido entre República Checa y Bélgica. Este partido es fundamental para medir en qué está el equipo de cara al Mundial, que se realizará en el mes de septiembre en Polonia y Países Bajos, y en donde hay muchas ilusiones con el equipo colombiano. En la Copa Mundo de BMX, que se disputa en Nantes, esto es en Francia, Colombia sigue sumando medallas. Mariana Gudelo y Sara García se quedaron con la plata y el bronce en la división de los 16 años, respectivamente. Por su parte, Tomás Martínez se quedó con la plata en la categoría 16 años masculino. Para resaltar, en la sub-14, Santiago Marroquín, que en medio de 120 participantes de todo el mundo, ya se metió entre los mejores 16. Sigue en competencia y estamos muy pendientes de lo que pueda hacer. En el levantamiento de pesas, en el Panamericano de Halterofilia, que se realiza aquí en Bogotá, la delegación nacional sigue sumando medallas. Como lo avisábamos ayer, Santiago Rodallegas, del registro de Bogotá y favorito al título, hizo valer su condición y se quedó con el logro, además de imponer nuevos récords americanos en la categoría de los 89 kilogramos, 3 oros. Natalia Llamosa se impuso en la división de los 64 kilogramos, sumando 3 oros, y Mari Sánchez, por su parte, se quedó con 1 oro y 2 platas en la categoría de 71 kilogramos. En el tenis de mesa se realizó un campeonato suramericano que se disputó en Pereira. Cori Telles y Manuela Echeverri se quedaron con la medalla de bronce en la modalidad de dobles femeninos. Colombia sumó 3 medallas de bronce en este certamen. En la Fórmula 4, a partir de hoy, se estará disputando una carrera en el circuito de Spa-Francorchamps. Esto es en Bélgica. Allí estará corriendo Jerónimo Berrío, quien es el mejor de los novatos. Actualmente ocupa la 7ª posición en la general de 24 pilotos. Mañana y el sábado serán las carreras. A partir de mañana, Hernán, en Barranquilla, se disputará el ESPN Knockout de boxeo, en donde Pablo Carrillo, Edinson Martínez y Jorge Ballesteros, los 3 colombianos, estarán peleando a partir de las 8 de la noche con peleadores de Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Y para terminar, en la Vuelta Femenina de Francia, en el Tour de Francia femenino, se disputó la 5ª etapa. La colombiana Paula Patiño ingresó en la posición 30 con el mismo tiempo de la ganadora Lorena Wiffs, y en la general sigue siendo dominada por la neerlandesa Marin Vos, y la colombiana Patiño aparece en la posición 45.
Muy bien, señor. Martín, te tengo un dato. La congresista que mencioné se llama Caterine Jubinao. Ella acaba de entrar, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué dijo? No, nosotros merecemos más vacaciones que cualquier trabajador colombiano. ¿Cómo te parece? La joya.
¿Ah? Ya. Ella, ¿ah? No. Ella tuvo una... trabaja en vagos.
¿En qué?
En Trabaja en Vagos, ella denunciaba los políticos corruptos.
Bueno, entró ya en el círculo.
Trabaja en Vagos.
¿Qué tal? Ah, y te tengo otra, no. Donde esté Roy Barreras, hay lagarteada fija. Mira, dijo, sí, vamos a presentar un proyecto de acto legislativo para reducir el salario a los congresistas. Pero a partir del año 26, no por ahora. ¿No te parece? ¿Ah?
Bueno, hay mucha presión de la ciudadanía para que esto se dé. No. Dicen que hay fórmulas para lograr que los congresistas se bajen el salario. Y demuestra además que habían prometido en campaña que lo harían. No. Así que está ese compromiso. Eso, y hay mucha presión ya de la ciudadanía para que... Martín, para que no, se logre esto.
Ojalá, porque eso no tienen vergüenza, eso les da 5.
Ahora, como algo simbólico puede ser poderoso, pues que para que la gente empiece a confiar más en los congresistas, que se bajen el salario, teniendo en cuenta que el congresista corrupto, por ejemplo, que recibe prebendas y vende un voto a una parte privada muy muy importante, una empresa que le paga 200 palos, por ejemplo, por un voto, ese tipo de congresistas son, les da lo mismo si le bajan o le suben, porque ellos igual la plata grande la hacen,
es decir,
pues de otra manera, como con contratos y con prebendas y con porcentajes de contratos que ellos ayuden a impulsar.
Es como me dijo, tengo que dar un aforador de aduana. No importa el sueldo, sino dónde me ponen, en qué puerto me ponen. Bueno,
claro,
Martín.
Entonces, ahí digamos que es un tema como algo simbólico, pues es poderoso que la gente vea que los congresistas están haciendo eso. Ahora, teniendo en cuenta que el corrupto a la final no le importa si le bajan o no, porque corrupto,
no, pero por lo menos
los negociados grandes los hacen pues sí, debajo de cuerda. Ahora, todos se pueden dar cuenta cuando están hablando con alguien de la empresa privada o algo, una persona que quiera que le pasen una ley.
Bueno, Martín, pero que se bajen el sueldo, los que van a estar el 26, no, se tienen que bajar el sueldo los que están ahora, hasta el 26, que es diferente. Bueno,
claro,
Martín,
así es.
Tenemos el tema de Juan Pablo Vargas. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el jugador de Costa Rica que está en Millonarios con ustedes? No, Gamero ensayó a Juan Pablo Vargas, que es zaguero central, como lateral izquierdo. No lo hace mal, que es un poco lo que pasó con Tecillo, que fue marcador central y puede ser también lateral.
O sea, sí, claro.
A esos zurdos se les facilita en un momento, pues ser la, como también fue Mario Yepes en su momento, zurdo, zaguero central, y podía estar también como lateral.
Pero a Yepes uno no lo vio tanto de lateral izquierdo. Por ejemplo, Heinze fue un jugador que uno lo veía de central zurdo. En Europa lo vio tantas veces, sí, y de lateral lo vio en la selección. Heinze o Cadavid, en algún momento, este jugador que vemos en el Medellín, yo lo recuerdo en el América, cuando lo ponían a veces de lateral izquierdo, a este jugador, a Cadavid, que es un central zurdo, Tecillo también.
Oh, pero yo creo sí, el ejemplo de Tecillo. Pero lo que quiero decir es que está bien que este Gamero haya probado jugadores, porque es que acordate que él tiene el problema del lateral derecho desde que se lesionó Rosales, es que se llamaba, ¿cómo se fue?
Sí.
Se fue Román, sí, quedó Rosales, se lesiona Rosales, volvió a ahora tiene Alba, pero entonces necesita implementar en el otro costado y ensayó a este muchacho, que creo que
Vargas
puede pasar perfectamente, no es ninguna novedad que un zaguero central zurdo oficie como lateral izquierdo. ¿O te parece?
Sí, Bertel es el que juega ahí siempre, ¿no? El lateral izquierdo, Bertel.
Es cierto. Bueno, en todo caso, está Millonarios con la posibilidad de entrar a la final de la Copa. La Copa tiene un premio especial, ¿no, Martín? Copa Libertadores, ¿no? Acordate.
Sí, Hernán. A una previa, ¿no?
Para una previa, pero bueno, grupo. Pero entra.
Sí, pero muy bueno, claro, es buenísimo el premio, ¿no? Equidad Unión hoy y Junior Nacional. A las 6 de la tarde, Equidad Unión Magdalena, a las 8 de la noche, Junior Nacional.
Hacemos una pausa. Martín, ¿por qué se calentaron hinchas del América por la salida de un muchacho, Mateo Ortiz, se llama? Mateo.
Mateo Ortiz, sí, vi que, mira, es un jugador cucuteño que va para Sarmiento de Junín y venían hablando muy bien de él, que es un jugador de mucho futuro para el América, es un centro delantero, 19 años, Mateo Ortiz, que venía haciendo goles en las divisiones menores,
sí,
ya había debutado en primera en pocos minutos, en tres partidos, algunos minutos, pero pues es un jugador de futuro, de mucha proyección. Dicen que va a Sarmiento de Junín Mateo Ortiz, 19 años.
Pero
yo
no, claro. La gente de América quería que le dieran más continuidad, pero bueno.
Claro.
Le salió la
que lo dejaran ver acá un rato, aunque sea, ¿no? Pero no.
Exactamente. Bueno, Martín, Juan Fernando Pedreros desde Chile. Una pregunta. ¿Hay algún jugador que haya actuado en Europa, después haya regresado a Sudamérica y vuelva a jugar en Europa? A ver, yo no sé si hubo...
Felibelton Palacios.
¿Quién?
Felibelton.
Sí.
¿Te acordás? Fue a Europa.
Ya. Yeah.
Estuvo allá, en Brujas. Volvió, estuvo en Nacional. Volvió ahorita a Elche. Está en Europa, ¿sí?
Puede ser un caso. Porque estaba acordándome de... Ayúdame, el mexicano Hugo Sánchez fue a Europa, a Madrid, vuelve a México, pero no estoy seguro si volvió a Pumas y después...
Oh, pero él se quedó un buen rato allá, él se queda en Real Madrid, está en Atlético, Real Madrid...
Es que a él lo lleva el Atlético, va al Real y también pasa por Rayo Vallecano, ¿no? Los tres equipos de Madrid.
es cierto, y sale de Pumas,
sí,
en México. Bueno. Recuerdo ese. Hace poco vino un jugador de Europa, no sé si había tenido oportunidad en Colombia, Michael Chacón, pero creo que es la familia de él colombiana se va a vivir, y con él muy joven, creo, ¿no?, a Países Bajos. Ahora, el jugador así que recuerdo que haya...
Ah, pero él vino fue a Nacional, ¿cierto?
Sí.
Chacón.
Sí,
¿y se regresó a Europa?
Sí, está otra vez en Europa. Volvió. Sí, digamos que, y bueno, y si salen, vuelven a Europa y se devuelven. Se devuelven a América.
No, yo
bueno,
creo que...
Chicho Hernández.
Estuvo
Chicho
acá.
Chicho Arango, que estuvo en Europa.
Pero volvió a Estados Unidos.
Sí. Víctor Campás, ¿te acordás que fue a Europa y volvió? No duró nada,
sí,
en México.
Pero no volvió allá. No.
Y Ernesto Díaz.
Creo que Livelto Palacios, como anotaste, es el que gana el concurso. Hola, Martín. Ya había Luis Javier Suárez, ya jugó con Marsella, ¿no? Ya en el partido que empataron con Betis, ¿no?
Sí, debutó ya y jugó con Payet. Sí, Hernán. Jugó con el francés que ha sido de selección y bueno, ahí es titular, le dieron la 11. Puntero y como jugando como por izquierda, me parece. Era un tridente, juega por izquierda.
Hola, ¿y qué pasaría finalmente con Santiago Arias, el lateral que pertenece al Atlético de Madrid y que Luis Suárez pues no cuenta con él, pues, ¿no?
Simeone. No, sí, no, Hernán, pues yo creo que están viendo, a ver, pues en este momento no tiene dónde jugar Santiago Arias.
Que... No, pues le ofrecieron a Arias de los Países Bajos y dijo que no, ¿cierto? No tendrá.
¿Dijeron que no?
Que no, pues el Arias dijo que no. El que volvió por acá, Orlando Berrío, Martín, estaba entrenando con Nacional. ¿Será que...?
Estuvo en América Mineiro. Ese jugador en Millonarios, me acuerdo que no rindió. Luego Osorio le sacó todo el potencial. Me parece que con Osorio... alcanzó un nivel tremendo, Hernán.
Y creo que con Rueda jugó también en Flamengo, siendo Reinaldo
Rueda.
Sí, en
Flamengo estuvo.
Sí.
Estuvo en el fútbol brasileño, sí. Y bueno, ojalá se ve, ¿no? Es un jugador muy interesante ahora, es costoso.
Sí, ¿no? Pero bueno. Pero,
sí, claro.
Pero hay que mirar la edad y el aporte, ¿no? Que los equipos hoy suman una cantidad de factores. Ahora, está entrenando y es probable que le den oportunidad, pero no sé cómo será el contrato que le dirían, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, está en Colombia, Orlando.
Sí, está entrenando en Medellín. Mira, con el Nacional, claro, con permiso. Mira que le tocó, lo habíamos planteado acá, Kevin Mier va a ser el arquero de Nacional.
Ok.
Para el partido contra Junior,
¿no? Aldair Quintana estuvo de visitante. Ahora,
es que,
este partido también es en Barranquilla.
Por eso te digo, no, es que recuperó, esa es la palabra. Recuperó la titularidad Kevin Mier, ¿cierto?
Bueno. Correcto.
Bueno, Martín, ¿y qué pasa con Juan David Mosquera? ¿Al fin se fue o no a la MLS?
Sí, Hernán, él se fue. Se fue este extremo derecho, ¿no? Que estuvo en el fútbol argentino. Va Juan David Mosquera, un extremo... al Portland Timbers, me parece que va.
Sí.
O al Atlanta.
No.
Ya te confirmo. Creo que era el Atlanta United. En el Portland Timbers está Santiago Moreno, están los hermanos Chará y está Dairon Asprilla.
Bueno, muy bien. Martín, como dice en el control antidoping, tómate tu tiempo, tranquilo. Mira.
¿Por qué?
No, porque me dije, vas a mirar. Mientras tanto.
No, porque es que. Aquí tengo la duda. Si es,
no, va al Portland, sí. Timber.
Ah, sí, va al Portland con más colombianos por allá, vea.
Tú dices.
Ah, sí, mira,
dices,
a ver.
Tú dices Portland.
Al Portland Timber, sí, es cierto, Portland Timbers.
Bueno, muy bien.
Bueno, en el Zarzal decimos Portland.
Ah, sí. Por la cabeza. Mira, ayer pasó una.
Al Portland Timber, sí, confirmado, perdón.
Ya, bueno, milagro que no saludaste. Mira, ayer no. En estos días hablábamos de los casos curiosos en pleno partido. ¿Cómo te parece que ayer el Atlético de Madrid le metió la mano duro a Numancia, creo, que le metió 6 o algo así? Bueno, estaban en el partido y de pronto un defensa de apellido Hermoso, ¿no? No Renato el Hermoso, un luchador, sino Hermoso, se lesionó. Y entonces Simeone miró al banco y dijo, uy, no tengo, ¿qué hago? Y había un arquero suplente, Gumis, no Gómez, sino Gumis, como Cumis, Gumis.
El Gumis.
Pero ¿qué quiere? No, entra a jugar al campo. Pues que no tengo uniforme. Póngase la camiseta aquella de ese, ¿quién es? De Felipe. No, ese no, está jugando de número ya. Bueno, consígale, le consiguieron camiseta. El hombre entró. Se fue a la delantera, porque era para cubrir. Vaya a la delantera. Allá estaba el brasileño Cunha. Pues, ¿cómo te parece que hicieron qué tal pareja de juego que quedó Simeone, como decís vos, plop? Digo, ¿pero este tipo qué? Casi hace gol, hizo pared, mejor dicho, se reveló como gran delantero siendo arquero suplente. ¿Ah?
Gumis. Germán, el que fue al Atlanta es Edwin Mosquera, extremo derecho que jugó en Argentina, y este Juan David Mosquera, un lateral derecho, que va al Portland. Pero sí hay otro Mosquera que fue del Medellín y que además jugó en Aldo Civi de Argentina.
Bueno.
Entonces, Edwin Mosquera del Medellín, extremo, va al Atlanta. Y Juan David Mosquera, lateral derecho, va al Portland. Sí, Hernán, otra cosa de este partido que me decís del Atlético, que ganó 4-0. Goles de Lemar,
yo
vi que 4-0 a Numancia. No. Goles de Lemar, Correa, Condogbia y Cuña. Debutó Witzel, el belga.
Sí.
Y Cuña y Griezmann jugaron en la delantera. Y el arquero Gumis.
Después terminó Gumis, ¿ve? Pero hablando del Atlético de Madrid, yo no creo que eso lo lleguen a hacer, pues. Que la única forma para que llegue Cristiano Ronaldo no es ya sacar dos delanteros, sino sacar uno solo y el elegido sería Griezmann. Y entonces Simeone dice, no, un momento, no, Griezmann no. Porque, pero es que hay una cosa rara. Simeone dice que ve con buenos ojos que llegue Cristiano. La hinchada dice que no. Esas peñas de allá, que no, del fútbol, que no, que Cristiano, que no. Simeone dice sí, pero ya le dijeron, si usted quiere tenerlo, tiene que prescindir de un delantero, elija.
Ah.
Y entonces le marcaron a Griezmann, pero no creo.
Pues. No, qué locura. ¿Cierto? Claro, porque Griezmann creo que es el de los que más gana. Les toca salir de ese jugador. Y no solo de Griezmann, parece que de Morata también. Hernán, en ese partido del que estábamos hablando, que Atlético golea al Numancia, había una pancarta gigante que decía CR7 not welcome. O sea, no es bienvenido, Hernán. Entonces, no. Hay que recordar algo. Griezmann está a préstamo, ¿no? Por el Barcelona y el Atlético en el segundo año.
Sí.
Simeone quiere a Cristiano, pero gran parte de la hinchada no lo quiere.
Lo que pasa, Martín, y eso lo vivimos aquí hace poco. Jugadores que fueron de Millonarios Nacional ya no son queridos por la gente de Millonarios. Eso se va a presentar siempre cuando hay un traslado de un jugador de un equipo grande a otro grande o de un rival clásico, ¿no? Eso siempre va a haber bronca, ¿cierto?
Ahora, si van contra la corriente, Hernán, eso se calma si Cristiano empieza a hacer goles. Una vez empiece a hacer goles, ya ahí lo van apoyando, eso es así, ¿no?
Tenemos a las 2:46 estos mensajes. Martín, tiene toda la razón este oyente Pedro Molano. Me dice, mire, Dani Alves jugó en Europa con el Sevilla. Volvió a Brasil, jugó con Sao Paulo y regresó a Europa con Barcelona y ahora está en México. Sí, señor, tiene toda la razón.
Digamos de otros países, sí. Ahora, colombianos, acá nos dice...
Heriberto.
Claro, está lo de Miguel Ángel Lozano, dice Deiber Machado. Fue a Europa, después volvió a Colombia y luego está en Europa, en el Lens.
Puede ser, sí, señor.
Y Borré. Manuel Bernal nos habla de Borré, es el caso.
Ah, bueno, estuvo en Atlético de Madrid, volvió.
Y en Villarreal. Y estaba primero en el Cali, luego viaja al Atlético, luego está en Villarreal y vuelve a América. Vuelve y juega en River y ahora vuelve a Europa. Sí,
exacto,
ese es otro caso. Borré. De Manuel Bernal.
¿Quién ve?
Tevez Reyes también nos envía ese dato de Santos Borré.
Hola, no, muy bueno. Hola, muchas gracias a los oyentes, hermano. No pierden una, yo. Bueno, hola.
Es cierto.
Jackson Martínez está entrenando con Águilas Doradas. Él se había dedicado a la música, ¿no?, en los últimos años.
Sí, está haciendo rap, rap cristiano.
Ah, ya. Pero ahora está con trabajando con autorización de Leonel Álvarez, ¿no? De pronto, ¿ah? Puede ser, ¿no?
Uy, tremendo, ojalá. Uy, que volviera a Gerto, Hernán.
Bueno, mira, Martín, tengo que precisar. Santa Fe sigue con su patrocinador de indumentaria. Indumentaria que se hace aquí en Capa y la de Adidas. La maquila se hace en Colombia. Santa Fe tiene ese compromiso firmado hasta el 24. Es el proveedor de su indumentaria. Y aunque ha habido intentos y acercamiento de competidores, por ahora el contrato se respeta y seguirá siendo atendido, digamos, en la moda, por la marca italiana. Sí, la marca italiana.
Hernán, ¿te gustaría hacer imagen de Fabricamos su sudadera?
Martín,
pues, es una bonita empresa.
No, no, hay una empresa lindísima, pero voy a poner ahora.
¿Eh? Hola. Aquí está Fabricamos su sudadera, FSS, me vuelve loco, ¿eh?
¿Qué sentiría Christian Eriksen, el de aquel jugador danés, de su problema de corazón? Marcó su primer gol para el United en un amistoso, pero bueno, le dieron una alegría enorme para él, ¿no?
¿Cierto? Ese jugador me parece una locura, el ambidextro. Le pega igual con la zurda, con la derecha. Eriksen sí. Va a hacer ochas y panochas con Bruno Fernández, oiga.
Hola, muy agradecido. Rafinha, el jugador del ahora en Barcelona, con Marcelo Bielsa. Sin él, dijo, no estaría yo acá, porque Bielsa fue el que lo ubicó prácticamente en el extremo derecho siendo zurdo y le dio facilidades de trabajo y me imagino que algo le enseñaría y lo agradece hoy este señor o este muchacho.
Él dice que mejoró mucho, mucho gracias a Bielsa, ¿no? Hernán, ahora que hablabas del Manchester United, sí. Fíjate que con este técnico Ten Hag está contando con Martial, que está en el Sevilla, que está recuperando la forma.
Sí.
Entonces, hoy el punta de ese equipo sería Martial, porque Cristiano pues no está. Cristiano está intentando salir, ¿cierto? Y tiene un jugador argentino que puede romperla en esta temporada que se llama Alejandro Garnacho.
Ah, ese jugador de la selección.
Sí, sí, sí. Claro, lo ha llamado. Y está pues Rashford, ¿me entendés? Está Sancho, está Pelistri, el uruguayo.
Bueno, y
en la zona de volantes pues está Bruno Fernández, Fred, está McTominay, está Eriksen, está Armando y Lisandro Martínez que llegó a estar como central, ¿no?
Sí, sacó de central.
Hola. Y Malasia, el lateral izquierdo que llegó del fútbol neerlandés.
Hay un jugador brasileño que se llama Bruno Tabata o Tabata, que está en el Sporting de Lisboa, lo quiere el Palmeiras y seguramente volverá a su país. Tabata.
Mira, ¿no? Lo quiere Palmeiras y tiene 25 años. Tabata es un extremo derecho zurdo. Sí. Estos jugadores se les caen de los árboles a los brasileños. Vale sí. 4 millones de euros del Sporting de Lisboa. Ese jugador se formó en el Atlético Mineiro, estuvo en el Portimonense y como escarpa se va al Nottingham Forest.
Bueno.
Entonces están buscando a Tabata, el extremo derecho zurdo. Oh, mira estos datos, Hernán, rápido. Tabata, en el fútbol portugués con el Sporting de Lisboa, el fútbol portugués, 170 partidos, 17 goles,
sí.
30 asistencias, para un número importante, 30 asistencias.
El bastante. Mejor asistidor que hay en este momento en Sudamérica es el uruguayo de Arrascaeta, 16, tiene en Flamengo.
No, hola. Y el mejor asistidor del mundo es Dani Alves y ya asistió Hernán ayer en Pumas 1 Mazatlán 1, el gol de Freire, un gol de un central argentino que era Argentinos Juniors. Ese defensor central clavó un pase, una asistencia de Dani Alves, minuto 90. Jugó Salvio en ese Pumas, jugó Dineno, Benedetti fue titular con Mazatlán, jugó 83 minutos. Dani Alves debutó y pues gustó mucho, oiga.
Y creo que no perdieron el partido, o no lo ganaron los de Pumas, porque estuvo Viconis inspirado, el arquero aquel uruguayo, ¿no? Mazatlán. Hola, Martín.
¿Eso es cierto lo que
ayer afirmas? Vos mencionaste ayer a Lino, el delantero brasileño, que le sobra, bueno, entre comillas, al Atlético de Madrid. ¿Para dónde va? ¿Lo van a ceder a quién?
A Valencia. Samuel Lino, extremo izquierdo. Él es derecho, pero juega muy bien por izquierda. Iría a préstamo al Valencia. El Atlético hace poco lo compró en 7 palos al Gil Vicente de Portugal. Gattuso también está haciendo todo el esfuerzo tratando de convencer a Artur Melo, el volante central, alguna vez que jugó en Gremio, en Barcelona y en Juventus. Gattuso lo quiere llevar al Valencia y recuperarlo ahí a Artur.
Hola, hay una novedad que está estudiando la UEFA. O sea, es que la UEFA, pues, un poco marca de gran influencia ante la FIFA. Hay un movimiento donde le dicen a la UEFA, mire, los partidos de Copa de Liga de Campeones y la Europa League, estamos notando que en muchas partes el público quiere estar de pie en la gradería. La UEFA dice, no, pero si los estadios todos tienen silletería, no. Hay mucho sector donde el público quiere ver y estar de pie. Entonces, en principio, la UEFA dice, bueno, hagamos un experimento, pero sin incluir las finales de las copas. Ahí no, ahí va todo el mundo sentado. Pero vamos a ensayarla en los partidos previos y todo eso, a ver cómo nos va. Uno ve, por ejemplo, aquí en el Campín, en Brasil, mucha gente de pie, Martín, viviendo el partido, no necesariamente en la silla, pues, ¿cierto?
Sí, la UEFA está estudiando eso para, además, otra cosa, incrementa el aforo, ¿no?
Entonces
van a buscar en Champions, en Europa League y en Conference, porque en Inglaterra, en Alemania y Austria han presionado mucho para volver a esto, ¿no? Era una costumbre tener los hinchas de pie. El Borussia Dortmund, por ejemplo, celebra esta medida. Aumentarían el aforo porque la gente de pie pues cabe más.
Exacto. Sí, codo a codo. Mira, ese Ajax de Holanda está serio, dijo. El brasileño Anthony, si se va de acá es porque hay mucho billete en el camino, si no, que se quede, porque le están coqueteando mucho a Anthony, el brasileño, ¿no? Que yo creo
el United,
Martín,
el Manchester United lo quiere.
Ese tipo va a ser, es que el puntero con el cual tiene que competir es muy bravo. Si está en la derecha, le toca con Rafinha. Y si se va para la izquierda, le toca con Vinicius. Entonces ahí, pues.
Una cerdada.
¿No?
No, claro. No, pero Anthony es un jugadorazo, yo estoy de acuerdo. Es un jugador tremendo, Hernán.
Sí, ese jugador, poquito, pero. Ahora, lo que sí es evidente, Martín, es que Tite, que estaba anoche en el partido de Flamengo Paranaense. Tite sí le caen del árbol para hacer las renovaciones. Y hablando de opciones, estamos con oraciones.
Muchas gracias.
Agradeciéndole la compañía, la presencia.
Gracias.
Ya puedes ir a disfrutar de sus magníficas viandas y pasantes.
No, Hernán, tengo que. No, fíjate la cantidad de cosas que tengo por hacer ahorita, ¿ves?
Este sí está. Estás como Valdor.
Una locura.
Miles problemas. Y ustedes, por favor, permanezcan, continúen aquí en la W, porque ya llega Contrarreloj.
Caracol Podcast.